Castellón, sobre el contenido de esas conversaciones, declaré. Pero en cualquier caso, soy muy breve, le digo lo que había en esas grabaciones.
Sí, la grabación de
la grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho, en el que yo subo. Yo había hablado previamente con Javier Arenas. La contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, que lógicamente no tiene ya ningún sentido, que no vamos a llevar papeles de ningún tipo y tal. Le entrego la última hoja de esos movimientos, donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido, y ahí acaba la conversación. Y la conversación con el señor Arenas es en el restaurante Oriza en Sevilla, como consecuencia de un viaje que yo hago en un momento determinado, en diciembre del año 2012. Yo en ese momento había formalizado ya, después de hablar con Álvaro Lapuerta, un acta notarial donde se recogía cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontable del Partido Popular, los ingresos que recibían, de quién se recibían y a qué se aplicaban y quién cobraba del partido. Y esa conversación fue para hablar de eso. Le hice una copia le llevé una copia del acta notarial que yo había formalizado, y del contenido de toda esa comida, que fue una comida larga, pues había una parte en la que estamos hablando expresamente del acta que le entrego y de lo que recoge ese acta. Eso está recogido también en una grabación que luego paso a un único pendrive que recoge la grabación de Rajoy, la del señor Arenas y mi propia grabación.
Bien, estas grabaciones tenía conocimiento, además de usted, por supuesto, ¿tenía conocimiento alguien más antes de su entrada en prisión?
No.
¿No lo conocía nadie?
No.
¿Y usted en prisión se lo trasladó, le manifestó al señor Gómez de Liaño sobre la existencia de estas grabaciones?
Yo creo que a Javier en algún momento le debí de decir que existía alguna grabación, pero nunca hablamos del contenido concreto de las grabaciones y tal. Quiero recordar, digo, porque era un tema que me parecía tremendamente delicado. Yo no tenía interés en ir más allá de donde debía de ir en función de lo que me interesaba a mí en los procedimientos judiciales. Entonces no era un tema que yo fuese pregonando si tenía grabaciones o no tenía grabaciones, ¿no? Y básicamente, lo que se refiere a las grabaciones vinculadas a la contabilidad extracontable, lo que quería era que quedase claro, en fin, que eso existía, pero que existía con conocimiento de, en fin, de todas las instancias responsables del partido por encima del tesorero y mío.
Mire, en relación a Sergio Ríos, ya ha manifestado ya de manera bastante exhaustiva, pero solamente le voy a hacer dos preguntas. ¿Nos podría concretar en algún hecho determinado en el que se podía traducir ese proceso de desconfianza hacia él? Si tenían algún tipo de desconfianza porque tenía alguna actitud en concreto.
Bueno, yo creo que eso es una pregunta más para mi mujer, porque como ya sabe, yo entro en junio de 2013, lo he contratado en marzo. Yo hasta junio no tenía ninguna queja de él, absolutamente ninguna queja, y durante el periodo en el que estoy no trato con él, con lo cual yo no puedo ser consciente. Yo creo que es mi mujer la que empieza a observar un comportamiento extraño, la que me lo traslada a mí. Entonces tomamos la decisión de que, primero, por una parte, no necesitamos conductor ya para nada, y segundo, una persona de la que no nos fiamos ya en ese momento, pues que no tiene ningún sentido.
Además, señor letrado, lo ha contado antes.
De acuerdo. Mire, paso a otra cuestión. No me quedan muchas preguntas, señoría. Paso a otra cuestión, que es en relación a lo que usted manifestó en instrucción, en su declaración de 21 de febrero del 19, creo que en alguna más también lo reitera, que en ese momento...
No, vamos a ver, hágale aquí la pregunta.
Vale.
Y si fuera contradictoria con la instrucción... Por el manifiesto.
De acuerdo. En el año 2013, primeros de 2013, incluso finales de 2012, sus cuentas que podía tener usted en Suiza, bien a través de persona interpuesta o bien a través suyo, ya eran conocidas por parte de la agencia tributaria, también por parte del órgano instructor. y de la UDEF.
Sí, sí, las cuentas sin persona interpuesta, las cuentas que eran mías personales, de nadie, ni del PP ni de ninguna otra persona, que eran cuentas mías personales. Esas cuentas, la comisión rogatoria suiza llega a España en diciembre del 2012 y a principios de enero del 2012 ya se hace pública la información que han llegado las comisiones rogatorias y que yo tengo una cuenta en Lombardo Diario, una cuenta en el Drenner Bar, los saldos que tengo en cada cuenta, los movimientos que ha habido, viene la comisión rogatoria, sí.
Bien, yo hacía la referencia a la declaración, simplemente le hago la pregunta. La regularización la hizo a través de la declaración tributaria especial, donde declaró todos sus activos y todas sus cuentas.
Sí, claro, yo previo a que llegue la documentación, ya en el mes, quiero recordar, de septiembre, creo que es septiembre, octubre del 2012, antes de que llegue la comisión rogatoria y que se tenga conocimiento en España y judicialmente de la existencia de esas cuentas, yo me acojo a la declaración tributaria especial y hago una liquidación. Quiero recordar que pago 4 millones de euros y a finales de año, de ese mismo año, el 2012, además presento en el Ministerio de Hacienda el documento que a partir de ese momento era obligatorio presentar con todos los activos que yo tenía fuera de España.
Con lo cual, si usted, como dice...
No ha aparecido luego ningún activo más. Todo lo que yo declaré es lo que ha sido objeto de juicio y lo que...
Y esto lo sitúa, entonces, en octubre del 2012.
En octubre del 2012 se hace la regularización, en diciembre el documento que hay que presentar a Hacienda y la comisión rogatoria llega a finales de... en diciembre del año 2012.
¿12 o 13?
Finales del 2012 llega la comisión rogatoria y se hace público el contenido de la comisión rogatoria a principios de enero del 2013. Eso. Los documentos como tales llegan en una fecha, pero el conocimiento por parte, digamos, de la opinión pública no es hasta principios de...
Sí, es que antes dijo 2012. Y al decir 2012 no cuadraba el octubre.
Ah, ya.
Y ahora ya sí.
Recuerda además que en fechas aproximadas en marzo del 2013, digamos que como resultado también de esas comisiones rogatorias, en la instrucción del caso Gürtel se tomó declaración a personas que estaban apoderadas en Tesedul, creo que era, o algunas otras entidades en las que pues bueno, también se regularizó, es decir, que se planteaban como posibles testaferros suyos. Señor, le pregunto en particular por el señor Iván Yáñez.
No, claro, no puede hablar de otra persona. No, pero bueno, Iván Yáñez no era un testaferro, eso era un gestor profesional que se dedicaba a la gestión de valores y al que durante un año yo contraté para que gestionase mi cartera de valores. Fue durante un periodo además muy corto, lo contraté en el año mediados del 2009 y estuvo durante un año, luego pasó a trabajar para el señor Botín en un fondo de inversión del señor Botín y dejó de gestionar mis temas. O sea, no fue un testaferro, sino un gestor en un periodo de tiempo muy, muy concreto. La gestión de esa cuenta siempre fue anteriormente a la intervención del señor Yáñez mía y posteriormente siguió siendo mía.
Muy bien, y además de esto... usted en la conversación que tuvo, que grabó, que está grabada con el señor Arenas en el Hotel Oriza en Sevilla.
En el restaurante.
En el restaurante, bien. ¿Usted le manifestó que había regularizado sus cuentas en Suiza a través de esta regularización tributaria especial?
Sí, en esa conversación, lo he dicho antes porque me he circunscrito al contenido del acta, pero en esa conversación efectivamente yo le trasladé que yo, en fin, tenía un problema fiscal, que tenía cuentas fuera de España, que sabía que la información iba a llegar en breve vía comisión rogatoria, que yo había regularizado y le hice un planteamiento que era: esto va a llegar antes o después. Evidentemente, esto es un problema para el partido. Es un tema mío, personal, exclusivamente, y que debo de asumir yo. La responsabilidad es mía. Entonces, lo más razonable es que lleguemos a un acuerdo. Yo he estado 30 y tantos años dedicado a esta casa, resolvemos la relación laboral y en el momento en que esté resuelta la relación laboral, el partido, cuando llegue la comisión de rogatoria, lo que tiene que hacer es trasladar el tema a mí, que yo sabré cómo tengo que responder, porque el partido no es responsable en absoluto de un tema que es mío personal.
Y ya por último, si usted tuvo conocimiento de que ese mensaje que le trasladaba el señor Javier Arenas también a su vez lo trasladó pues a otros dirigentes del Partido Popular para que se supiera por parte de ellos que usted había hecho la regularización.
La intención mía, y fue lo que le pedí a Javier en su momento, es que lo hablase con el presidente, él le hiciese ese planteamiento porque me parecía que era lo más razonable para las dos partes.
Pues muchas gracias, no hay más preguntas, señoría.
No hay de qué.
Bien, de la de la defensa, la última, la... Ay, creía que era un... Perdón.
Sí, pues con la vida de la sala...
Pues turno de la defensa, del exministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz. Buenos días,
señor Bárcenas. Entonces, usted contacta solamente con don Jorge para lo relativo al acrónimo Luis el Cabrón, solamente para esa cuestión, para que quede claro en la sala.
Sí, exclusivamente. Yo tengo una conversación con Mariano Rajoy en su despacho donde le traslado mi preocupación. Era un tema que me obsesionaba porque era un tema que estaba claro, clarísimo. Todo lo demás, mis delitos fiscales y tal, todo podía ser opinable. Pero yo sabía que en esa fecha y que bajo ese acrónimo no estaba yo. Yo le pedí a Mariano Rajoy que quería tener interlocución indirecta, por otra parte, con dos personas, con el ministro del Interior, que era el que podía dar instrucciones en el sentido de que se averiguase que realmente, porque no se estaba haciendo el trabajo policial correctamente que se tenía que haber hecho, como se acaba de demostrando en juicio, y que tenía también interés en tener interlocución con el ministro de Justicia, que en aquel momento se llamaba Alberto Ruiz Gallardón.
De acuerdo.
Y con respecto a eso, me indica, con Jorge no habrá ningún problema, Jorge es amigo mío y te atenderá. El tema de Alberto ya no te puedo decir nada, y a partir de ahí yo creo que hablo solamente en dos ocasiones. El señor ministro del Interior, don Jorge Fernández, muy prudentemente no le parece oportuno que hablemos por teléfono, y tengo esas dos conversaciones. Yo creo que nos cruzamos un WhatsApp con relación a algún tema en un momento determinado, pero son las únicas, la única relación que yo he tenido con él, porque a partir de ese momento a mí se me pone un interlocutor que es la persona que
señor,
con la que yo hablo.
Agradecemos la aclaración, pero ha ido mucho más allá que a las preguntas de la propia letrada suya. Sí. Y yo creo que está suficientemente correcta.
Sí, la pregunta era bastante concreta. ¿En qué fecha se produce ese contacto y qué es lo que le dice don Jorge?
Ese contacto yo creo que debe ser, que debe ser en torno a septiembre del 2012 aproximadamente.
¿Y qué es lo que me dice?
Pues no recuerdo lo que me dice. Insisto, estamos en un momento en el que la sintonía entre las personas que mandan en el Partido Popular y yo es plena. Pero no recuerdo qué es lo que me dice. Lo que sí sé es que se me pone un interlocutor determinado para no tener que hablar con Jorge Fernández.
De acuerdo. Se lo digo porque usted declara en su pieza el día 18 de diciembre del 2020 a preguntas del Ministerio Fiscal. Dice, yo con el ministro creo que he hablado en dos ocasiones y yo creo que me he cruzado un mensaje. Y él muy, muy prudentemente, digamos, se quitó de en medio y me dijo, por favor, que no le llamase.
Algo parecido a lo que acabo de declarar, ¿no?
De acuerdo. Mire, usted recurrió la clasificación suya en FIES y todas las circunstancias y quejas que nos ha puesto en manifiesto hoy ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.
Pues evidentemente no, porque tenemos conocimiento de que he sido clasificado FIES. Una vez que yo estoy ya en libertad, después del periodo de privación de libertad en prisión preventiva, y como consecuencia de este procedimiento, a petición del juzgado, se oficia al centro penitenciario información, no sé, las fichas, los documentos, y aparece un documento en el que estoy clasificado como FIES. Y ese es el momento en el que yo sé que durante todo ese periodo he estado clasificado como FIES. Con lo cual difícilmente puedo poner ningún tipo de...
¿Y las demás cuestiones tampoco las ha recurrido ante el juzgado de vigilancia penitenciaria?
Todas las cuestiones que me
ha... Todo lo que ha contado,
todo
todas
lo
las
que
quejas.
He contado, todo eso generó diversos escritos de don Javier Gómez de Liaño judicialmente. Se demandó al diario ABC, se demandó al centro penitenciario por el tema de la filtración de las imágenes, se demandó a dos periodistas de ABC, un tal Morcillo y una señorita, por una filtración.
Yo le estaba preguntando solamente por recursos judiciales. Lo que
recursos judiciales, sí, siempre sí, recursos judiciales. Sí.
Dígame.
Que siempre hay recursos judiciales.
¿Y qué se resolvió por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria?
Nunca fue posible demostrar quiénes habían sido los autores.
Ya, de acuerdo. Mire, respecto de los audios a los que hace referencia usted, ¿los ha escuchado alguien, además de usted, alguna persona?
No.
Mire, ¿usted los grabó en un pendrive o en varios pendrives? Se lo digo porque en sus declaraciones ha cambiado también sobre esta cuestión y ha hecho referencia en alguna declaración a que los tenía grabados en varios pendrives y luego en alguna declaración que en un solo pendrive.
Si estuvieron en varios pendrives, acabaron en un único pendrive. La información estaba toda en un único pendrive. El origen de la grabación es un teléfono, es un iPhone, donde se producen las grabaciones originales, y acaban en un único pendrive, que es el que roban en el despacho de mi mujer.
De acuerdo. Mire, todos los documentos que se le han exhibido hoy por parte de la Fiscalía fueron presentados en la causa judicial por su letrado, el señor Gómez de Liaño, le pregunto.
Eso no lo sé, habría que preguntárselo a mi abogado.
De acuerdo. Mire, nos ha dicho hoy que nadie más conocía de la existencia de todas estas grabaciones a las que hace referencia. Sin embargo, en sus declaraciones en instrucción, usted declaró que las conocían varias personas. ¿Recuerda quién es? ¿Y no, qué es lo que dijo en cada momento? No.
No lo recuerdo.
Mire, pues yo se lo recuerdo. Mire, en la declaración en la subpieza, el día 18 de diciembre del 2020, declaró que las conocía el señor Gómez de Liaño, en el minuto 58, segundo 35. En su declaración del 21 de diciembre del 2020, en la pieza, en el minuto 4, segundo 20, declaró que las conocía la señora Gallero. Doña Marisa Gallero.
Ah, no. Sí, es, primero, con relación al señor Gómez de Liaño.
Perdone, que no ha acabado.
Dígame, y en su declaración el día 23 de junio del 2021, a preguntas del Ministerio Fiscal, en el minuto 47, segundo 43, usted declaró que las conocía don Javier Sánchez Lázaro.
Sí, pero todo eso es con posterioridad a mi salida en libertad provisional. Lo del señor Gómez de Liaño, creo que he dicho, porque me lo han preguntado anteriormente, que creía que en locutorios había comentado a Javier Gómez de Liaño que tenía alguna grabación, sin entrar en el contenido. Creo que eso lo he declarado hace un momento. La grabación, el que Marisa Gallero sabía la existencia de las grabaciones y concretamente el contenido de la que se refiere el señor Rajoy, eso es cierto, porque esta señora estuvo escribiendo un libro, yo le di bastante información sobre ese tema, y sobre ese tema hablé con Marisa Gallero. Y cuando salgo del periodo de prisión preventiva, con Javier Sánchez Lázaro seguro que le comenté el tema de las grabaciones, sí.
A la señora Gallero, ¿cuándo se lo cuenta?
A la señora Gallero, ¿cuándo se lo cuento? Pues no lo recuerdo. Me imagino que probablemente cuando yo salgo, ella está en el periodo de elaboración del libro, lo termina en 6 o 7 meses, pues probablemente ahí, que es cuando hablamos durante muchísimo tiempo sobre todo el procedimiento.
En su declaración,
pero no lo recuerdo.
En su declaración de 23 de junio del 2021, usted manifiesta que fue en el mes de abril o mayo del 2013. Y entonces el Ministerio Fiscal le pregunta en el minuto 44, segundo 08, que por qué usted declaraba eso si ella les había indicado que fue en el 2015.
Ella había indicado que en el 2015, sin embargo yo declaro que fue en el 13.
Sí.
Bueno, pues la única explicación, aparte de que puedo haberme confundido con las fechas, es que en el 2013 es cuando yo conozco a Marisa Gallero por primera vez. Nos vemos en la cafetería del ABC de Serrano y es la primera conversación que tengo yo con ella. Pues a lo mejor se me ocurrió, me vino a la cabeza que fue en esa fecha en la que yo le hablé por primera vez de las grabaciones.
¿Usted recuerda un artículo suyo en El Mundo el 10 de enero del 2016? Con el titular, Bárcenas acusa, tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre. ¿Usted lo recuerda?
10 de enero del 2016.
10 de enero del 2016. Bárcenas acusa, tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre.
¿Y ese artículo de quién dice que es?
Es de la señora Gallero.
No lo recuerdo.
Pues se le preguntó sobre esta cuestión.
Bueno, pero si me preguntó, guarda relación, yo le estoy diciendo que en el 2015, mientras escribía el libro la señora Gallero, yo le confirmé que efectivamente tenía una grabación del señor Rajoy y en los términos que he descrito anteriormente.
¿Usted tenía con la señora Gallero cierta relación de confianza y amistad incluso?
Relación de amistad, ninguna. De confianza la que se puede tener con una persona que está haciendo un libro sobre un tema que a mí me interesaba, en el que me interesaba que quedasen claros algunos temas.
Y por este titular se puede concluir, deducir, que en el 10 de enero del 2016 usted tenía todavía las grabaciones.
Yo lo que el titular diga, lo que diga un medio de prensa, me va a permitir que sobre eso no opine. Si la señora Gallero dice en el 2016 lo que dice, bueno, pues lo dice la señora Gallero, no lo digo yo.
Ya. Bien, usted no habla con ella cuando sale de prisión provisional. ¿Cuándo sale? ¿En el mes de enero-febrero del 16?
No, del 15, enero del
15, perdón. Y no habla con ella, no le dice cuando usted comprueba que le ha desaparecido este pendrive, ¿no lo comenta con ella? Porque ella en enero del 16 publica este artículo.
En enero del 2016, pues es que no me suena el artículo, pero además es que no sé.
De acuerdo.
Lo que periodísticamente, el recorrido que ella le dé a la documentación que tiene, a las conversaciones que ha tenido conmigo, básicamente eso se plasma en un libro, que son las conversaciones que tiene conmigo.
De acuerdo,
si un año después,
señor,
decide publicar un artículo, no tengo ni idea.
De acuerdo, le sigo preguntando.
Estamos hablando de temas periodísticos y de artículos, no estamos hablando de hechos.
En origen, ¿usted dónde guarda el pendrive con estas grabaciones? ¿Lo tenía en Génova?
El pendrive con esas grabaciones estaba en mi casa.
¿Y luego estuvo en Génova?
En Génova lo que había eran dos ordenadores que tenían documentación y que son los dos ordenadores que nunca recuperé y que fueron borrados su contenido. Se formatearon precisamente, como he dicho antes, coincidiendo con el operativo policial que se montó en torno a mi familia en esas mismas fechas.
¿El pendrive no sale de su casa entonces? ¿En ningún momento, le pregunto?
El pendrive no sale de mi casa en ningún momento hasta que el pendrive acaba en el estudio de mi mujer junto con la documentación de las cajas. Y cuando yo hago la selección...
¿Y quién lo lleva allí? ¿Y en qué momento? ¿Cómo se gestiona
el pendrive concretamente? Las cajas las lleva el conductor desde la sede de Génova, que ya lo he dicho antes, al estudio. Y cuando yo salgo en libertad provisional, a los dos o tres meses, soy yo el que hace una selección de la documentación y el que la guarda en un sitio determinado junto con el pendrive.
¿Usted lleva personalmente entonces el pendrive con esas grabaciones al estudio de su mujer?
Eso es.
Disculpe, señora. ¿En qué fecha lo lleva usted?
No, aproximadamente. No lo recuerdo.
Bien, ¿y por qué lo lleva? O sea, ¿por qué algo tan sensible como eso?
Igual de sensible.
Sale, discúlpeme, de su casa y se lo lleva usted al estudio de su mujer, donde tenía varios compañeros y todo el mundo tenía llaves. En fin, ¿por qué hace eso? Le pregunto.
No, ya, llaves del despacho de mi mujer solamente las tenía ella y me parecía que tener en mi casa, donde, como saben sus señorías perfectamente, se puede producir una entrada y registro en cualquier momento, no era el lugar más oportuno para tener documentación que era sensible y el pendrive en cuestión, y por eso lo llevo al estudio de mujer, que está, digamos, en un sitio distinto y en principio no debe ser objeto de ninguna actuación de esas características, ¿no?
De acuerdo. Mire, vamos a ver, ¿por qué no usted ha dicho esto en ninguna declaración suya anterior? Y en la declaración del 23 de junio del 2021, en el minuto 31, segundo 09, el magistrado instructor le pregunta si era posible que ese pendrive se hubiera podido quedar en la calle Génova y no hubiera salido en las cajas el mes de marzo del 2013. Y usted le contesta literalmente, minuto 31, segundo 34, pues si le digo la verdad, no hice, digamos, esa comprobación.
No recuerdo en qué contexto está, es mi contestación, pero ese pendrive no estaba en el despacho.
Hombre, señor Bárcena, el contexto de esa contestación es en una declaración que está más próxima en el tiempo a lo hecho que ahora. Luego, normalmente, cuando se da una proximidad a una declaración,
Sí, pero como, le acabo de decir, el pendrive ha estado en mi casa, no estaba en el despacho de Génova.
Sí, pero le acaban de decir distintas afirmaciones que ha hecho usted en distintas declaraciones que no todas coinciden con lo que está diciendo ahora. Uh-huh. Con la distancia temporal, uno llega a juicio y a veces justo cuando tiene menos memoria porque ha pasado tiempo. Pero la tiene muy refrescada, se ha declarado antes. Uh-huh. Y en las anteriores le han hecho ver, y yo se lo digo, que no coincide todo lo que usted ha dicho aquí. Y entonces, si le ha dicho ahora mismo al señor letrado que no comprobó, según su versión, le dijo al juez, donde finalmente se quedó el pen drive, y dice usted, no, no, en mi casa. Pero dice, no, usted dijo otra cosa al juez.
Bueno.
Entonces, ya, sí, tenemos el deber de preguntarle.
En mi casa.
¿Con qué nos quedamos?
En mi casa.
¿Y por qué entonces al magistrado Justo, en unos años anteriores a esta declaración, le dijo otra cosa bien distinta?
Bueno, pues probablemente me imagino, como con otras declaraciones que yo he hecho, porque en un momento determinado yo estaba acusado en un procedimiento que estaba pendiente de juzgarse, que eran los papeles precisamente, la pieza separada UDEPLA. Y en algún momento podía yo entender que colisionaba mi interés como acusado en un procedimiento con mi declaración como testigo en otro procedimiento.
Bueno, pues esa es la respuesta, señor letrado.
Esa es. Gracias, señora. Mire, nos ha dicho usted que en el 2015... ¿Cuándo se percata usted de que se le ha sustraído o desaparecido documentación, información que tenía usted en el estudio?
Lo he dicho antes, en marzo del 2015.
No, bien. Perdone. Ahora usted pregunta, que ya está contestado.
Disculpe. De acuerdo. Y nos ha dicho también antes que recibe un mensaje de don Sergio Ríos en el 2015, pero que no le contesta usted porque ya conocía de la asistencia de este operativo policial y de la participación del señor Ríos.
No le contesta porque está muy molestos con él, le llama por teléfono, no se lo coge en el teléfono.
De acuerdo.
Le manda a este señor un WhatsApp, no le responden al WhatsApp, y él le manda otro WhatsApp diciéndole, parece mentira con lo bien que yo me he portado con ustedes.
Exactamente.
Está en el mismo juicio, sí, que sí. Yo hasta
así
ahora
es.
Mismo.
Así es, señoría. Y la pregunta mía es, ¿por qué no denuncia usted en el 2015 si ya conocía de la participación del señor Ríos y de la asistencia de todo este operativo policial? ¿Por qué no denuncia y se persona usted en este procedimiento cuando ya está iniciado en diciembre del 2018?
Porque hay un procedimiento judicial en marcha y de investigación. Yo lo que espero es que si se ha abierto por un conducto oficial y hay y el propio Ministerio Fiscal está impulsando el procedimiento, yo espero a ver cuál es el resultado. De hecho, nosotros nos adherimos como acusación cuando ya, digamos, el tema está bastante armado, ¿no? Y bastante confirmado.
Mire, señor Bárcenas, ¿por qué declaró usted en diciembre, el 16 de diciembre del 2019, en este mismo procedimiento, en esta misma pieza, que usted no había grabado a nadie?
Lo recuerdo perfectamente.
Mire, discúlpeme, lo que usted dice literalmente, lo que tengo claro es que yo no he grabado a nadie ni he hablado de tener grabaciones. Y en la subpieza, el 18 de diciembre del 2020, es usted cuando cambia de versión, dice que tiene estas dos grabaciones y se le pregunta por esa contradicción.
Pues mire, la del 2019 se lo voy a explicar con toda claridad. Un día antes de mi declaración, una periodista del Mundo, que es la que lleva actualmente el tema de tribunales, publica un artículo donde dice que yo soy un asiduo a la tienda de los espías, que he comprado 18.000 aparatos, micrófonos y tal, que tengo grabado a todo el partido, absolutamente a todo el partido. A todo el partido. Esa pregunta me la hace en ese momento, yo creo que es con el magistrado Castellón, pero me la hace el fiscal que llevaba el caso, bueno, el que graba las conversaciones con Luis del Rivero y la tal Leire. Entonces,
¿de quién hablamos? ¿De un fiscal, señor Marcena?
Sí, un fiscal.
Ah, sí. Perdone, lo he oído antes. Vamos a seguir, sí, ya está. Vamos a seguir. Lo hemos escuchado antes.
Que es que no me acuerdo del nombre del fiscal, que es el fiscal que con Castellón estaba en la causa en ese momento y he dicho que es el que...
Bueno, pero no es lo relevante en cuanto a la respuesta.
Entonces, en esa grabación, yo efectivamente, además fui tajante con ese tema. Se producen tres cosas en ese momento. Mi indignación por lo que está diciendo la periodista en cuestión. Dos, estoy en un periodo, uno más, de negociación, digamos, con el Partido Popular en el sentido de no nos vamos a agredir, vamos a llevarnos bien. Estaba pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo, en el caso Gürtel. Y por si fuese poco, una vez más, tenía pendiente el defenderme como acusado en la pieza separada UDEPLA, con lo cual colisionaba con mis intereses de defensa en ese momento el reconocer el tema de las grabaciones, y además no quería introducir un elemento más que distorsionase la buena relación que volví a ver con los responsables del Partido Popular.
Mire, pero
o sea, que había tres motivos.
Disculpe, todas estas declaraciones a las que hago yo referencia, años 19, 20 y 21, fueron como testigo. ¿Usted lo recuerda?
Sí, pero yo estaba acusado en otra causa.
Ya. ¿Y no lo dijo usted? ¿Esto?
Es que eso era público y notorio. Yo no tengo que decir, a mí usted me hace una pregunta y yo, en función de que estoy acusado en otra cosa, decido lo que debo de contestar.
Mire, ¿por qué no es hasta su tercera declaración en la subpieza, el 18 de diciembre del 2020, que usted no menciona que todas estas grabaciones estaban subidas a la nube? Antes no lo había dicho nunca.
No lo recuerdo.
Mire, ¿por qué no es hasta su última declaración en este procedimiento judicial, el 23 de junio del 2021, que usted refiere que estas grabaciones están protegidas con una contraseña y se le pregunta por esta contradicción por el Ministerio Fiscal? Usted dice en el minuto 38, segundo 45, tenían un código para acceder a ellas, sí. Y en el minuto 38, 48, le dice el Ministerio Fiscal, y eso no nos lo había contado antes, en las ocasiones anteriores se ha declarado que han sido varias, usted no ha hablado de esto, y usted dice, pues probablemente porque no me han preguntado. ¿Por qué no es hasta esta declaración que usted dice que estaban protegidas por una contraseña, y antes no?
Bueno, no lo recuerdo exactamente, pero con relación a las preguntas que han formulado sobre el comillas informático de Soto del Real, ha quedado claro que le facilité unos correos electrónicos y unas claves de acceso, luego las claves para acceder a esa información
no
existían.
Señor Bárcena, pues le han preguntado no. Por qué deja para la última declaración, que incluso el Ministerio Fiscal, según acaba de decir el señor Letrado, le dice, oiga, esto del acceso a través de claves no lo ha dicho antes. Y si usted dice, es que no me lo han preguntado. Hombre, esa respuesta, eso forma parte de una respuesta que puede discurrir sola, ya, sin que nadie se lo pida.
Pues desconozco el motivo por el que declaré eso. ¿No?
Bien.
De acuerdo. Mire, en cuanto al objeto del encargo al informático de la prisión, don Isidro, este encargo guardaba relación con que debía borrar información de su mujer que había en Google, en Internet, desfavorable para ella, le pregunto.
En absoluto, además, eso es una auténtica idiotez. Primero, ustedes han conocido al... Perdone, señoría. Es lo primero que me ha venido a la cabeza. Ese señor, y ustedes han tenido ocasión de conocerlo, en fin, no tiene capacidad, porque si conocen un poco el funcionamiento, para quitar referencias de una persona en Internet, es un proceso en el que hay que generar noticias sobre esa persona, posicionarla en un momento determinado para que lo que se en los accesos a Internet. Ese señor no tenía capacidad para eso, pero sobre todo, eso no vale 4.000 euros, eso no sé a día de hoy lo que valdría, pero en aquella fecha un trabajo de esas características costaba 200.000 euros, o sea, mire, que en ningún caso.
De acuerdo, mire, respecto de los 4.000 euros, que hoy nos ha dicho usted que eran 4.500, sí, ¿por qué en sus declaraciones anteriores ha declarado sobre importes diferentes, de 1.000, 1.000 y pico, luego 2.500, luego 4.000 y hoy 4.500. Se lo digo, declaración del 16 de enero del 2019, en el minuto 2, segundo 41, usted habla de 1.000 euros o 1.000 y pico de euros. En la subpieza, en la declaración de 18 de diciembre del 2020, Usted en el 3956 dice que 2.500 euros. En la declaración de 23 de junio del 21, en el minuto 12.55, nos habla de 4.000 euros. Y hoy nos ha dicho 4.000 o 4.500 euros.
Sí, en cualquier caso, en las cantidades en las que estamos hablando, desde mi punto de vista, es intrascendente que sean 1.000 euros más o menos. Y evidentemente,
hombre, de 1.000 a 4.000 hay margen que a mucha gente ya le gustaría.
Hay 1.000 euros de diferencia, señoría, efectivamente, pero...
No, pero lo que le quieren hacer ver no es...
No, si entiendo lo que tiene...
...sino que el señor letrado le está un poco diciendo... De lo que usted está diciendo, ahora le voy a contar lo que en la declaración de fecha tal, en el minuto tal, usted ha venido diciendo. Entonces, no se trata del matiz único este, sino, si dijo 1.500, 2.000 y vamos por 4.500, hombre...
En todo caso, es evidente que yo pagué una cantidad por ese trabajo. No recuerdo la cantidad que fue.
Pero a usted no le parece que de 1.000... O 1.500 o 4.500 hay un...
No, yo creo que de 1.000 euros no debí de hablar nunca. Me extraña mucho haber hablado de 1.000 euros.
Lo dijo, ¿no?
Sí.
Es que lo dijo, señor.
Sí, lo podrá comprobar la sala.
Que lo tienen ellos contrastado con el minuto de la grabación de la declaración.
Bueno, me gustaría ver el literal de esa declaración. 1.000 euros no me suena en absoluto.
Con la venida de la sala, con la venida de la sala, no se está juzgando al señor Bárcenas.
No, no, para nada. Vamos a ver. Señora letrada, ojo.
Y en cualquier caso era un periodo en el que estaba en prisión.
Estoy hablando yo.
Y yo también.
Del lado de las defensas, en tanto que este señor es acusación particular, yo creo que el interrogatorio va dirigido a, digamos, la solidez de lo que aporta para con estos hechos. Ojo, no se le está juzgando, pero la acusación, una de ellas, es en nombre de él. Y yo he entendido por las preguntas del señor letrado que van para ver la consistencia de lo que ha declarado, porque de cada uno de los hechos le están poniendo de manifiesto, o de los hechos que le han puesto, que según la declaración, pues fue diciendo algo distinto, no coincidente la primera con la última. Ese es el parecer y el prisma de la defensa que hasta ahora mismo ha intervenido. Evidentemente no se le está juzgando, pero ellos, en cuanto que son los destinatarios de la acusación, entre otros, de la acusación, creo que por ahí va la cuestión.
Sí, sí.
Va por ahí.
Así es, así es.
Entonces, evidentemente no se le está juzgando a usted, te podemos llegar, pero quiero que también lo entienda, que le están poniendo de manifiesto con minutos de las declaraciones anteriores. Y aquí nadie ha dicho, ni siquiera usted, oiga, eso que se dice, que se dijo en el minuto tal, no se corresponde a la realidad. Ahí hubiéramos parado, pero no lo ha desdicho nadie de las acusaciones. Entonces, si le asiste el derecho de preguntar.
Gracias, señoría. Le sigo preguntando. Nos ha dicho hoy que cuando vuelve don Isidro, el informático de la prisión, a la prisión, usted no puede hablar con él. Le pregunto por discrepancias también sobre esta cuestión en todas sus declaraciones. Usted declaró el 16 de enero del 2019, en el minuto 7, segundo 46, cuando vuelve tiene contacto conmigo, porque es cuando me cuenta que salió, que iba a hacer todo eso, pero que le habían detenido. Sin embargo, en la declaración, en la subpieza, en este mismo procedimiento judicial, el 18 de diciembre del 2020, en el minuto 59, segundo 20, usted dice, literalmente, pues eso lo desconozco porque yo ya no tuve posibilidad de hablar con esta persona. Te pregunto por estas discrepancias también.
Sí, eso lo he declarado anteriormente y la discrepancia, desde mi punto de vista, no existe. Yo he dicho hoy que efectivamente no volví a hablar con él, pero que me envió a un compañero suyo del módulo y que fue el interlocutor que me trasladó su situación.
Ya.
No, lo acabo de decir, ¿eh? Hace una hora.
De acuerdo. Mire, respecto de la nota que se le ha exhibido por el Ministerio Fiscal, es el acontecimiento 2999. Usted hace este encargo a esta persona que se llama Isidro. ¿Por qué en la nota aparece el nombre de Alex? ¿Usted no tenía claro cómo se llamaba, pese a que le hace este encargo tan importante?
Es que le llamaban Alex.
Que le llamaban Alex. De acuerdo. Mire, usted recoge las cajas de Génova 13 en el mes de marzo del 2013.
No, yo no recojo nada. Envío al conductor para que vaya a recoger.
Exactamente. De acuerdo, sí, sí, así es, así es. Es a lo que me refiero, perdón. Marzo del 2013. ¿Cuándo se va usted de Génova y cuánto tiempo se quedan esas cajas con esa información suya en la sede del Partido Popular?
Yo creo que es de 2 meses, un mes y medio aproximadamente.
¿Le están requiriendo durante ese intervalo de tiempo? Yo tengo entendido que es más tiempo, indagaremos sobre ello, continuamente para que vaya usted a Génova 13 para recoger las cajas con toda su documentación. Continuamente.
No he entendido su pregunta.
Que si le insisten durante todos esos meses para que usted recoja las cajas de su despacho o de la sala donde estaban, ya.
No me insiste nadie, al contrario, soy yo el que tiene que insistir y poner el tema en manos de Miguel Bajo para que sea Miguel Bajo el que habla con el asesor jurídico del Partido Popular y exija que se me devuelvan las cajas y los ordenadores que tengo allí. Soy yo el que toma la iniciativa, después de haber denunciado, haber presentado judicialmente una denuncia contra los responsables del Partido Popular que se ocupaban de esos temas.
¿Y esa denuncia por qué fue?
Pues esa denuncia fue por allanamiento de un despacho que estaba cerrado con llave, que era mi despacho, sin autorización del,
¿y qué ocurrió?
Del titular del despacho.
Pues, ¿y qué pasó con esa denuncia?
Pues que se acabó archivando.
Bien, de acuerdo. Mire, entonces usted nos ha dicho que contrata a don Sergio Ríos en el mes de febrero del 2013.
Sí, sí, bien. Sí.
Y al mes siguiente usted le envía a la sede de Génova 13 para recoger toda esta información tan valiosa que tenía usted, conociéndole desde hacía un mes y trabajando para usted solamente un mes, le pregunto.
Ya he dicho que cuando yo...
Ya he dicho la confianza que le inspiraba precisamente por la persona que fue la que se lo recomendó, que le inspiraba todavía más y que eso le llevó a no cuestionarlo en ningún momento. No eso...
Eso es, pero además el señor Ríos no sabía lo que iba a recoger unas cajas y unos ordenadores y un material mío personal.
Bueno, pues eso lo añade ahora también.
De acuerdo, señoría. Y cuando tenía reuniones, entonces usted nos ha dicho también que dejaba siempre los teléfonos en el coche.
Eso es.
Con el señor Ríos. Y si usted tenía que llamar al señor Ríos para que le fuera a buscar antes porque se había acabado ya la reunión o algo, ¿cómo quedaba con él?
Pues porque previamente la reunión durará una hora, media hora y tal. En cualquier caso, te quedas aparcado por la zona y yo te localizaré. Y lo normal es que se quedase pues en la puerta del sitio donde yo tenía la reunión. Si yo preveía que iba a ser media hora, pues a lo mejor se iba a tomar un café.
Señor Río, está prohibido hacer gesticular de estar de acuerdo o no con lo que dice otra persona. ¿De acuerdo?
Es su contestación. Nada más y muchas gracias. Gracias, bien. Muchas gracias.
Señor letrado.
Con la venia de la sala en defensa de Francisco Martínez. Buenos días, buenas tardes ya, señor Bárcenas.
Muy buenas tardes.
Yo lo primero...
Pues sigue la defensa en este caso
voy a insistir
de Martínez.
Con el tema de las... Vamos a hablar de grabaciones, de documentación y de mensajes, ¿no? Le voy a insistir en el tema de las grabaciones, porque es bastante elocuente. Usted... Hay 3 declaraciones iniciales que usted realiza... De 21 de diciembre de 2018, en la pieza de papeles, que le han traído este procedimiento, de 16 de enero de 2019 y de 21 de febrero de 2019. Cuando le pregunta al fiscal, o le pregunta incluso su propio abogado por las grabaciones, si usted tiene grabado algo, alguien, a Mariano Rajoy, a Javier Arenas, usted no es que niegue, es que niega de una manera contundente y categórica. Mire, me va a permitir... que le diga literalmente unos pasajes que he extraído.
Pero, señor letrado, él creo que acaba de decir...
Sí, señoría,
estaba,
pero...
Me deja acabar.
Sí, perdón.
En otro momento distinto y que no es lo mismo en una situación de testigo, una persona de investigado, a las puertas de una sentencia y que también formaba parte, digamos, de cómo entendía su estrategia de defensa.
Sí, pero la contundencia y la manera con que lo dice creo que es significativa, señoría. Entonces, si me permite, me gustaría... transcribir los párrafos que dice exactamente.
Bueno, siempre...
son muy pocos.
Con la venia,
perdone.
Con la venia, no sé yo, la contundencia dependerá de la inmediación y no de la lectura que haga ahora.
Bueno, es que no me he atrevido yo para no hablar más de lo debido.
Podemos reproducir si quiere el pasaje.
La contundencia se advierte en lo que dicen las personas y cómo lo dicen. Escrito se pierde un poquito, pero en fin.
Bueno, ¿me permite leer los párrafos?
Claro, tardamos menos.
Pero se han dejado unos, si me permite, un segundo.
Espera un momento. Mira, ahora le tocará. Señor letrado.
Bien,
señoría. Diga de qué fecha es.
Sí.
Esa declaración.
16 de enero de 2019. Minuto 26:30. Le pregunta al juez, ¿por qué podía pensar Villarejo o López del Hierro o Olivera que tenía usted grabado a alguien importante del PP? Si un medio de comunicación saca la noticia, la grabación ya existe, aunque nadie lo haya visto. No le puedo dar ninguna razón. Lo único que le puedo decir es que no he grabado a nadie. No he tenido grabación de nadie.
Bueno, sí, lo que no, usted pero, llama contundente...
No, sí, no, señoría, que no es que...
Él ya ha contestado.
No, no tiene nadie. Sigo, señoría.
Claro, Teresa Palacios, presidenta del tribunal, dice, bueno, la contundencia, en fin, es la que es, pero... Insistimos, la defensa sigue queriendo leer extractos de declaraciones antiguas, en este caso de Luis Bárcenas, en las que negaba esas grabaciones que hoy sí ha puesto encima de la mesa. Ha llegado a decir pues que pagó un informático para que borrara las de Mariano Rajoy que estaban en la nube, cómo desapareció el pendrive y cómo en ellas Rajoy, según la versión de Bárcenas, destruyó el último documento sobre la contabilidad. De hecho, según Bárcenas, le entregó el sobre con la última cantidad de dinero que quedaba de esa caja B. Sigue en directo la declaración de Luis Bárcenas en el juicio de la Kitchen.
Era el momento de ponerlo todo sobre la mesa. Si hubiera tenido esas grabaciones, habrían salido. No he grabado jamás a nadie, absolutamente a nadie. Uh-huh. No existe ninguna grabación. Es una novela.
Sí, sobre eso...
Esto ya lo dice usted en la siguiente declaración, ¿no?
No, sí, lo recuerdo, pero si sobre esa me ha preguntado su compañero, ya he contestado, pero lo vuelvo a referenciar. Ese es el momento en el que se produce el día anterior un artículo de una señora del Mundo en el que dice que yo voy a las tiendas de los espías, que tengo 18.000 aparatos, que he grabado a todo el mundo y que hay grabaciones mías con todo el mundo y tal. Entonces, fruto de la indignación que yo sufro por eso, porque no es tal, soy muy contundente en la afirmación. Y en paralelo a eso... También he dicho que en esos momentos estaba negociando con el Partido Popular. Estábamos en una situación, digamos, de entendimiento. Es más, y no... En fin, mi abogada puede certificarlo. En esas fechas, estando yo en Soto del Real, en locutorio viendo a mi mujer, se paró el señor Santos, de abogado del Partido Popular, y para saludarme en esa conversación lo que yo le digo es... tenemos que hablar despacio y ponernos de acuerdo que las cosas se pueden arreglar. Yo estaba en esa fase en esos momentos. Pero además, insisto, estaba acusado en otro procedimiento que afectaba esto específicamente. Con lo cual, creo que estaba en mi derecho de declarar lo que estimase que tenía que declarar.
Vale, son dos declaraciones distintas. Esto, luego usted ya cambia y empieza a decir que existen estas grabaciones.
Pero es que convenia del tribunal. Es que yo ni en el auto de PA ni en ningún escrito de acusación se hace referencia a la sustracción efectiva de grabaciones. Otra cosa es que se buscasen, pero no se ha cuestionado la existencia en sí de las grabaciones.
No, vamos a ver. Efectivamente, aquí estamos mucho rato, menos mal que ha sido el fiscal y no va a ser el tribunal. Tengan en cuenta eso a la hora de preguntar lo que acaba de decir el Ministerio Fiscal. Y yo le había enfocado en cuanto a la mayor o no solidez que a ustedes les parezca la declaración del señor Bárcena. Pero no incidan en lo mismo 80 veces que ya la ha contestado sobre el particular y ni siquiera está en los escritos de acusación. Así que le ruego.
Mi entendimiento de los escritos de acusación era otro. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la abogada de Podemos. Señoría, se nos están acusando de buscar y sustraer ese tipo de grabaciones.
Sí, pero si nos ponemos así... Yo le ruego que... Eso ya lo ha contestado. El distinto momento procesal, cómo querían con el Partido Popular llegar a una buena solución, lo indignado que estaba por lo que había leído y usted se lo creerá o no.
Vale,
y por vía de informe lo valorará si lo considera importante.
Por eso le estoy preguntando, ¿ven? Él ha dado su explicación, efectivamente. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿por qué usted en las siguientes declaraciones decide revelar que tiene esas grabaciones?
¿De qué fecha son las declaraciones?
Pues las siguientes que tiene usted, ya a partir... Cualquiera que venga después ya, del 2021. Tiene usted dos más.
Sí, pues le voy a explicar el porqué, porque como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo y ya previamente eso, no se cumplen las expectativas que yo tenía como consecuencia de las conversaciones que habíamos estado teniendo. Y entonces ahí cambio radicalmente en cuanto a mi planteamiento anterior de ser prudente en cuanto a la información que daba, porque en ese momento se rompe la relación con el Partido Popular completamente.
Se vuelve a romper la relación con el Partido Popular.
Se vuelve a romper ya definitivamente, eso es.
¿Tiene algo que ver con el ingreso de su mujer en prisión como consecuencia de la sentencia?
Tiene algo que ver, efectivamente.
¿El deseo de colaborar usted con la Fiscalía?
¿Perdón?
¿El deseo de colaborar usted con la Fiscalía para que a su mujer le apoye en un tratamiento penitenciario más favorable?
No, eso ya es un tema posterior con un abogado distinto que lleva la defensa, pero a partir de la sentencia del Supremo la relación ya con el Partido Popular vuelve a deteriorarse.
Vamos a hablar ahora de documentación, ¿vale? Usted en esa declaración que ha dicho al principio en la pieza de papeles de julio del año 2013, es cuando empieza usted a colaborar, a reconocer que los papeles famosos que habían sido publicados son suyos. Allí aporta usted documentación, ¿verdad? En esa declaración.
Sí, se aporta documentación, la aporta mi abogado, sí.
Bien, ¿esa documentación, qué es esa documentación que usted aporta en el mes de julio del 2013?
En el mes con la avenida de las Salas, es un asunto que ya está juzgado.
Perdone, sí, es que estaba ahora mismo viendo...
No, es que están hablando, perdone, están hablando, señor, sí, de una instrucción...
Déjeme acabar cuando yo empiece, por favor.
Disculpe.
Es que, perdone, que no está pendiente, para que le iba a engañar de la pregunta, porque había dos testigos fuera que llevan 4 o 5 horas, y que se vayan, por favor. Y ahora le ruego... que usted haga la pregunta otra vez para que veamos si es pertinente.
Muy bien. La documentación que usted, el mes de julio de 2013, declara en la pieza de papeles. La conocía como pieza de papeles, ¿verdad? Los papeles suyos. Uh-huh. Empieza ya usted, ha habido un cambio, ¿no? Lo ha dicho usted antes. Decide, cambia de abogado con Javier Gómez de Liaño, decide colaborar, reconocer que los papeles publicados son suyos y aporta documentación. ¿Vale? Esa documentación que aporta usted en esa declaración, está usted en prisión, esa documentación que usted aporta, ¿en qué consiste esa documentación? ¿Qué tiene? ¿Qué busca? ¿Qué pretende con ella?
¿Y nos puede usted aclarar,
sí,
en este juicio la relación con esa pregunta con los hechos de estas acusaciones?
Muy sencillo, señoría, porque la operación Kitchen consiste en haber sustraído documentación al señor Bárcenas para no aportarla en ese procedimiento.
Evidentemente eso lo he leído. Pero entonces, digamos usted que la pregunta es que la documentación que se dice en los escritos de acusación que le fueron, al parecer, bueno, que se iba a traer ella, incluso se utiliza la expresión sustraída al señor Bárcenas, es la misma por la que usted le pregunta.
A eso iba, señoría,
no,
me voy.
No, es que a eso iba, no. Es que para un tribunal declarar pertinente una pregunta necesita que se la hagan de manera que lo pueda, no que yo completar, nosotros completar, sino usted introducir.
Señoría, está mirando a su letrado y le está indicando que diga que no.
Pues yo no puedo estar los dos lados a la
vez. Ya lo sé, pero además con este ojo sí veo bien.
Vamos a ver. Perdone. Vamos a ver.
Yo no necesito mirar a nadie para decir sí o no.
Usted además nada más que tiene que mirar para el frente.
Eso es lo que estoy haciendo, a la pantalla.
No sé si lo han escuchado, bueno, pero decían que es que Bárcenas ha mirado a su abogada y le ha dicho que diga que no. Entonces, es lo que han hecho notar y por eso ahora la presidenta del tribunal lo que está diciendo es usted mira hacia adelante y ya está, que yo no puedo controlar todo.
Por las que le hagan al señor Bárcenas, que como ha dicho bien su letrada, no se le está enjuiciando, la relación que tengan, las preguntas que formulen con estos hechos de las acusaciones.
Vale, yo creo que tiene...
Porque si no, no las vamos a declarar sí, pertinente. Sería, pero... No, señor letrado, si usted ya... no puede dejar para la segunda parte después de haber hecho una pregunta. Tiene que decir, la siguiente pregunta es, porque se viene, los documentos que se presentaron son los que usted dice que le han desaparecido. Sí. Señor letrado.
Bien.
¿Ha hecho usted el gesto de que sí?
Pero ya le acaba de hacer usted la pregunta, ¿no? Antes quería saber qué es lo que aportó, qué tipo de documentos eran los que está aportando ahí. ¿De qué documentos estamos hablando? ¿Documentos que incriminan a quién? ¿Se incriminan a alguien? Primero ver la calidad de los documentos que aporta, ¿no?
No, ¿por qué bucear en otro procedimiento?
No, no estoy buceando, no estoy buceando en nuestro procedimiento. Estoy tratando de explicar lo que se aporta o lo que no se aporta.
No, no, pues no lo está explicando convenientemente.
No, es que la explicación la tiene que dar él, no yo.
Primero déjeme acabar. Usted tiene que hacer la relación entre lo que se dice por las acusaciones que le fue sustraído a este señor con la pregunta que usted efectúa de unos documentos en otro procedimiento. Se lo vuelvo a pedir, hágalo bien.
Créame que lo estoy intentando, señoría.
Pero vamos a ver, usted lo hace estupendamente. Mm. Lo que quiero decir es que haga bien la pregunta y que no tengamos nosotros que completarla, porque no es nuestro papel.
Voy completando base de preguntas, señoría, esa es la idea. Pero bueno, bien, no voy a... A ver, señoría, con su venia, señoría, señor Bárcenas, usted aporta en aquel procedimiento una serie de documentación. Bien, ¿hay alguna documentación que usted no pudo aportar porque la echara en falta?
Es que no pude echar falta en nada porque yo estaba en Soto, como he dicho anteriormente, y la documentación que desaparece es la que está en el estudio de mi mujer. Lo que se aporta al procedimiento, y lo aporta Javier Gómez de Liaño, y creo que he dicho que es el conductor el que lleva, lo tenía en un maletín todo, es toda la documentación que afecte, que me permite acreditar la autenticidad de los papeles que se estaban juzgando en aquel momento en instrucción.
Bien, es decir, la documentación que aporta Javier Gómez de Liaño en esa pieza es la que usted se lleva del PP, o a través de Sergio Ríos.
No, es una documentación que desde el inicio he tenido siempre en mi casa y que no guarda ninguna relación con las cajas que recoge Sergio Ríos.
Eso es lo que quiere saber el señor letrado.
Bien, ¿la documentación que aporta usted la pieza de papeles guarda relación con la documentación que obtiene Sergio Ríos del Partido Popular?
La parte de papeles, que los documentos que acreditaban que los papeles eran ciertos estaban en un bloque distinto. En la documentación que lleva Sergio Ríos, que de las 25 cajas que lleva al estudio de mi mujer, probablemente cuando yo hago la selección, eso se queda en 4 cajas de documentos y es un trabajo laborioso para ver qué me interesa guardar, qué no me interesa, qué puedo utilizar o qué no puedo utilizar. Era información complementaria. Habría alguna cosa que probablemente habría podido ser útil en los papeles, pero básicamente era información sobre campañas electorales, con la financiación que habían tenido, ajena a los circuitos legales de financiación, y el soporte documental de los pagos que se habían realizado, básicamente.
Bueno, entonces, a ver, ¿no trasladó, no ordenó usted a Sergio Ríos que la documentación que había sacado del PP se la trasladara a su abogado Gómez de Liaño?
La que tenía en mi casa para el procedimiento por el que tenía que declarar el 15 de julio, sí.
¿Y la del PP también le ordenó que la trasladara al despacho?
La del PP no, la del PP ya le he dicho que...
Él hizo un estudio previo y él fue seleccionando.
Usted selecciona. Se lo manda a su abogado Gómez de Liaño a través de Sergio Ríos.
Eso es. Y yo creo que es en un maletín donde está todo.
Bueno, en un maletín, perfecto. Y es la documentación que Gómez de Liaño aporta en la pieza de papeles.
Eso es.
Bien. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Echa en falta usted alguna de esa documentación que estaba en el maletín que se le llevó a Gómez de Liaño y que aportó?
Yo no he hecho en falta nada porque yo estoy en Soto del Real. Bien. Yo puedo echar de falta nada.
Perfecto. Esto no le comento, pero usted la declaración va aportando documentación conforme va declarando.
La documentación está aportada yo y a mí se me exhibe por parte del magistrado o de la fiscalía, ya no recuerdo, una serie de documentos y yo voy explicando lo que se me presenta. No sé si se me presentó toda la documentación o puntualmente sobre algún apunte en concreto, sobre alguna anotación en concreto.
Vale, en ese momento, ¿echa usted en falta algo?
Insisto. Yo contesto a lo que se me formula y no puedo echar de menos nada porque, en fin, eso es un maletín concreto, en fin, ni se me pasa por la cabeza.
Vale,
entiendo que está allí lo que tiene que estar, vamos.
Perfecto. Posteriormente, cuando usted sale de prisión, ¿revisa la documentación que se ha aportado en la pieza de papeles por Gómez de Liaño en julio del 2013, esa que estaba en el maletín? ¿Revisa usted la documentación aportada y echa en falta algo?
No, esa documentación no la vuelvo a revisar, o yo no recuerdo haberla revisado. Yo cuando salgo lo que me dedico es, una vez que han pasado un par de meses y me encuentro, ya creo que estoy centrado para ocuparme de ese tema, es revisar las 25 cajas que estaban en unos altillos, sacar, clasificar y reunir la documentación que creía que me podía ser útil. Y ahí es donde echo en falta el pendrive, que no está, y documentos que tenían que estar y que no estaban.
Bien, entonces, en general, señor Bárcenas, ¿hay algún documento que no se haya aportado usted a esa pieza de papeles y que eche en falta?
Ha contestado.
Sí, señoría.
Perdón, pues sigue, señor, mirando, señor, documentos, señor. En este caso, el abogado de Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante la etapa de Rajoy.
Hasta que ustedes digan. Yo, salvo que el baño me exija levantarme de nuevo, yo prefiero...
Cuando usted tenga que levantar, se levanta.
Yo prefiero continuar.
Bárcenas, que dice que él sigue... Que mientras le respete la bufeta, porque antes ha habido una interrupción.
He dirigido la cabeza hacia allá, pero he corregido la cabeza rápidamente.
Señorita, ¿alguna pregunta más?
Sí, sí, su bien, señoría. Esto.
Ya ven que la defensa lo que intenta demostrar es.
Si se le puede exhibir, señoría.
No se roba.